Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, me vais a permitir ahora que demos algunas de las claves y de los datos principales del informe sobre el estado de la pobreza en Galicia, que se acaba de publicar, se hacía en estas últimas horas, y que nos deja buenos datos, algunos para seguir preocupadísimos por cuál es la repercusión de la pobreza o del riesgo de pobreza en la sociedad de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero también tenemos algún dato para la esperanza de que la tendencia no es tan mala como podríamos pensar, dada la situación económica en la que nos encontramos. Ana Pardo es presidenta de la Red Galega contra a Pobreza. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, señor.
No deja de poner los pelos de punta siempre en ver, y aquí tenemos que hablar de porcentajes, habláis del 23,6% de la población gallega en riesgo de pobreza o exclusión social en el año pasado 2022, pero pone más los pelos de punta si hablamos de 636.000 personas, 636.000 gallegos y gallegas que están en ese riesgo de ser pobres como para no poder afrontar ni los gastos mínimos para salir adelante.
Totalmente. El hecho de poner número a cada una de las situaciones y de las personas que desde las entidades sociales acompañamos y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, creo que tiene un impacto notable a nivel social. Y como muy bien dices, es un porcentaje muy elevado y si lo vamos a la cifra exacta, pues en la misma línea. Es muy, muy importante seguir articulando medidas, como lo pusimos también de manifiesto, pues para evitar que esta cifra, la tendencia sea a disminuirla y sobre todo a que no haya un aumento.
Ahora vamos a hablar de esas ayudas, pero hay un dato positivo y con eso me voy a quedar también, y es que este porcentaje es inferior al del año anterior, que era justo el momento en el que parecía que estábamos empezando a salir ya de la crisis provocada por la pandemia de COVID, aunque ahora hay otras crisis en ciernes que ya veremos por dónde tira nuestra economía. Pero sí que parece que está bajando ese porcentaje de personas en riesgo de pobreza en Galicia.
Sí, los datos lo que arrojan es realmente que las medidas que se tomaron durante la crisis sanitaria derivada de la COVID y los años, o sea, y los meses a posteriori, los años a posteriori, han tenido como un impacto en cierta manera de frenar una situación que hubiese sido pues mucho más drástica. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que hacer una mirada hacia futuro y hacia presente, y lo que estamos viendo es que es muy necesario seguir manteniendo todas esas medidas, porque si no, como estabas manifestando, estamos atravesando de nuevo otra grave crisis derivada de la inflación, y eso nos va a llevar de nuevo a que sean ese grupo de población en situaciones vulnerables que sean los primeros de nuevo en volver a sentir de bruces esa realidad y los que tarden más tiempo en poder salir de ella, claro.
Es que según reflejáis en este informe, medidas como los ERTE, que ayudan a sostener el empleo en los momentos difíciles de cualquier empresa, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el RISGA por parte de la Xunta de Galicia, y sobre todo apuntáis a la tarjeta básica puesta en marcha por la Administración Autonómica, son medidas fundamentales para evitar que casi la mitad de los gallegos puedan entrar en ese riesgo de pobreza, Ana.
Sin duda alguna, realmente a través de todas esas medidas lo que hemos comprobado es que se permite, generar realmente un escudo de protección para cualquier persona en una situación de vulnerabilidad o en un momento en el que cualquiera puede estar en una situación más delicada. La tarjeta básica ha permitido de una manera ágil, rápida, desde la plena autonomía de las personas, que puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, incluso llegando también a un grupo de población como pueden ser personas migrantes en situación irregular, que durante un tiempo, mientras llegan y realmente se establecen en cualquiera de las localizaciones, no tienen los medios para poder cubrir estas necesidades y, por lo tanto, si no, se ven abocados a situaciones muy, muy precarias. Entonces, creemos que estas medidas son facilitadoras y ayudan a evitar que los números se multipliquen.
Y que habría que mantener en el tiempo, Ana, porque ese es un debate político que existe ahora mismo en la economía. Si hay que mantener o no este tipo de ayudas para que no se cronifique la dependencia de estas personas de los fondos públicos.
Sin duda alguna, porque por un lado, quiero decir, estamos en un momento en el que estamos adentrándonos en una nueva crisis que está teniendo ya impacto en muchas de las personas y familias que acompañamos, Pero es que además mantener esta serie de herramientas, por decirlo de alguna manera, a la hora de atender a la población vulnerable, nos permite también trabajar en la prevención. Yo creo que es muy importante que no articulemos medidas solo cuando estamos en las situaciones de crisis, sino que sea que lo que estamos comprobando que funciona, que da una respuesta, pues como comentaba antes, ágil, rápida, en la plena autonomía de las personas, sean herramientas que vengan para quedarse.
Hablamos ahora de la tasa de pobreza severa, que hay que diferenciarlo de ese riesgo de pobreza del que hablábamos ahora mismo. Está cerca de un 7% de la población de Galicia dentro de esos niveles de tasa de pobreza severa. ¿Esto qué significa? ¿Qué niveles calculáis, Ana, para dar este dato?
Vale, realmente tenemos que diferenciar un poco el nivel de ingresos existentes, en las familias. Entonces, lo que valoramos es unas determinadas cuantías que hacen que entendamos que pueda ser pobreza o que pueda estar en una situación mucho más extrema. Obviamente, también en esto reflicte, pues, lo que quiere decir el aporte que tienen que hacer las personas y las familias a la cobertura de necesidades básicas, ¿no? Y aquí también, de nuevo, poníamos sobre la mesa el tema del acceso a la vivienda y cuánto tienen que destinar las familias y las personas a cubrir esa necesidad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de personas que sus ingresos provienen de una prestación no contributiva o de una renta individual, es que prácticamente el 100% de sus ingresos lo necesitarían y a veces no alcanza a cubrir simplemente para pagarse un alquiler.
Pues que es terrible, está subiendo el alquiler, están subiendo los tipos de interés y eso repercute directamente en las hipotecas de aquellos que tengan que afrontarlas todos los meses. Cuando vamos a comprar, a nada que uno se despiste, la compra mínima alcanza los 100 euros para una familia de cuatro miembros, por ejemplo. Estamos con lo que parece va a ser de nuevo un incremento de los precios de la energía. ¿Qué panorama intuís que se pueda producir no quiero hablar ni medio ni largo plazo, a corto plazo, Ana?
Bueno, realmente la situación es compleja. Nosotros desde, como te decía anteriormente, desde las entidades que conformamos la Red Gallega, pues ya nos estamos dando cuenta y estamos evidenciando algo que detectamos cualquiera de nosotros. Ir a comprar se está volviendo cada vez más complejo. Si sumamos a todo ello, pues qué porcentaje de los ingresos, y sobre todo en situaciones que ya digamos que esos ingresos son mucho más precarios, mínimos. Hay que destinar un porcentaje muy elevado a la cobertura del alquiler de la vivienda como punto fundamental del desarrollo del proyecto vital de cualquier persona. Pero a mayores, si necesitamos pues hacer una compra en la que incorporemos pues alimentos básicos y sobre todo en la dieta de cualquiera, pero también habiendo menores, de pescado, de carne, productos fundamentales, la realidad es que es inviable. O sea, las personas no pueden y obviamente esto genera pues carencias en la alimentación y por lo tanto carencias también a nivel sanitario, ¿no? A un medio largo plazo. Esto mismo ocurre pues cuando entremos un poco en el invierno y en el momento en que las temperaturas empiecen a bajar, a la hora de mantener pues esos hogares con unas temperaturas adecuadas. Sabemos que aunque a pesar de que se están implementando medidas como pues el bono térmico que facilita a esas personas en situación vulnerable una parte de esa cobertura, no todos los hogares se pueden permitir pues mantener una estufa, mantener una calefacción y obviamente vivir sin tener tu vivienda, esa parte de calor y de acogida, pues acaba también de nuevo revirtiendo la salud de las personas, ¿no? Las viviendas son fundamentales, pero si no reúnen unas condiciones adecuadas de habitabilidad, esa vivienda nos puede llegar a enfermar.
Y agrandando la brecha social que se produce cuando hablamos en una sociedad en la que en riesgo de pobreza se encuentra más del 26% de la población, con una tasa de pobreza severa en torno al 7% y desde luego con una situación de incerteza que ya veremos a dónde nos lleva en estos próximos meses. Ana Pardo, presidenta de la Red Galega contra a Pobreza. Ana, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.